Culturízate.
En el programa de esta semana hablaremos de la Iglesia de la Mantería, una obra arquitectónica aragonesa cerrada desde hace años y en muy mal estado de conservación. Por otro lado, hoy nos acompaña el periodista Pedro Zapater, que ha recibido el premio de periodismo sobre aviación por su reportaje La conquista del aire en Aragón. El día 6 de febrero acudimos a Etopía, Centro de Arte y Tecnología, para presenciar la presentación del libro Los nativos digitales no existen. ¡Empezamos! La Iglesia de la Mantería, también conocida como la Capilla Sixtina Aragonesa, se encuentra en una situación crítica, ya que lleva varios años cerrada y en continuo deterioro. El Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y la Real Academia de San Luis celebran por segunda vez la actividad Clave de Bóveda, una serie de conversaciones sobre el patrimonio cultural que ayudan a darle visibilidad a problemas como el de la Iglesia de la Mantería.
Zaragoza es una ciudad llena de arte, aunque muchas veces este arte pasa desapercibido. Un ejemplo de ello es la Iglesia de la Mantería, ubicada en la Plaza San Roque. Hay quienes la llaman la Capilla Sixtina de Aragón, ya que los techos y las paredes están cubiertos de las pinturas de Claudio Coello, uno de los grandes del barroco. Juan Carlos Lozano, el director del Departamento de Historia del Arte.
Lo que contemplamos ahora es solo una parte, posiblemente pues a lo mejor un poco más de la mitad, del 50% o el 60% de las pinturas que tendría la iglesia. Las pinturas se siguen cayendo, las pinturas están en un muy mal estado de conservación.
La importancia de esta obra ha llamado la atención del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Local y la Real Academia de San Luis. Son dos instituciones vinculadas al estudio, preservación y difusión patrimonial que han escogido la Iglesia de la Mantería para la segunda sesión de Clave de Bóveda.
Clave de Bóveda es un foro de patrimonio abierto a todo el mundo que quiera participar en él y que de alguna manera lo que persigue es concienciar pues a la ciudadanía, a la sociedad, sobre ciertas cuestiones relativas a nuestro patrimonio histórico artístico que pueden resultar problemáticas por distintos motivos.
Así, el pasado miércoles se llevó a cabo la sesión dedicada a la iglesia de la Plaza San Roque. Se inició con una introducción histórica y artística de la iglesia que se abrió al público después de muchos años cerrada. Para concluir, el público se trasladó al salón de actos del Colegio Anexo de Escolapias, donde intervinieron los ponentes y el público también pudo participar.
Hoy nos acompaña el periodista Pedro Zapater, que ha recibido el premio de periodismo sobre aviación por su reportaje La conquista del aire en Aragón.
Buenos días, Pedro. Estamos encantados de poder hablar contigo hoy. Lo primero, felicidades por el premio.
Muchísimas gracias.
Cuéntanos, ¿qué ha significado para usted ganar el premio de periodismo sobre aviación?
Pues bueno, lo que ha significado es un reconocimiento a un trabajo arduo y a un trabajo que además ha sido muy compartido, ¿no? Con Nacho Muñoz y con todo el equipo de Heraldo.es y de Heraldo de Aragón que ha trabajado en él durante casi dos meses.
¿Qué es lo que le motivó para llevar a cabo este reportaje?
Pues bueno, el pasado año se cumplieron 25 años del cierre de la base americana. Y quizás pues hay generaciones que no han conocido o les suena muy lejano el paso de las tropas americanas por la ciudad de Zaragoza y lo que supuso durante casi más de cuatro décadas la presencia norteamericana tanto en la base de Zaragoza como en otras bases norteamericanas en España.
¿Y por qué en concreto se decantó por el tema de la aviación y el aire en Aragón y no otro?
Pues porque es un tema, la aviación siempre es un tema muy muy apasionante desde el punto periodístico y desde el punto desde una visión histórica. Y quizás no siempre es conocido. Por eso pensamos que era una buena vía contar, acercar esta historia, además de una manera inmersiva, de una manera multimedia, pues tanto a lectores de toda la vida como a nuevos millennials, ¿no? Nuevas generaciones de lectores.
En su reportaje cuenta la gran acogida que tuvieron las fiestas de aviación en Zaragoza en 1910, como en la demostración del aviador e ingeniero Gaudart, a la que acudieron 30.000 personas. ¿Cree que hoy siguen teniendo la misma popularidad eventos como aquellos?
Pues no, evidentemente no, porque claro, aquello eran unos acontecimientos históricos, era la primera vez que se veía un avión volar por la ciudad de Zaragoza, igual que ocurrió también en Huesca, y claro, la magnitud de ese acontecimiento, pues bueno, eso no sería equiparable hoy en día a lo mejor a que un transbordador aterrizase, por ejemplo, en la base aérea de Zaragoza, algo así se me ocurre, vamos.
Vale, pues muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros esta mañana.
Vale, gracias. Nada, hasta luego.
A día de hoy se piensa que las nuevas generaciones van a nacer con la capacidad de dominar todas las nuevas tecnologías que nos rodean, pero hay mucha gente que no está de acuerdo con esta afirmación, y así lo reflejan Susana Ayuna y Javier Pedreira en su libro Los nativos digitales no existen.
Esta semana, Culturízate ha tenido el privilegio de trasladarse hasta el Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza, que acoge la presentación del libro Los nativos digitales no existen, para entrevistar a uno de sus co-coordinadores, Javier Pedreira, más conocido como Bucho. Buenas tardes, Javier.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por atender a Radio Unizar. Cuéntenos un poco, ¿de dónde surge este proyecto?
Pues este proyecto surge de una charla que Susana Ayuna, la otra coordinadora del libro, dio en Villena, un pueblo de Castellón, sobre los supuestos nativos digitales, adolescentes, internet, nuevas tecnologías y todo esto. En el turno de preguntas, una madre le preguntó que cómo podía hacer para que su hija no estuviera todo el rato enganchada al móvil. Y Susana le preguntó, ¿y qué hace tu hija con el móvil? ¿Usa Facebook? ¿Usa WhatsApp? ¿Usa Instagram? Y la madre le dijo, no lo sé y tampoco me importa mucho. Entonces ahí Susana fue consciente de que había un problema, de que muchos padres estaban desconectados de lo que sus hijos hacen con las mal llamadas nuevas tecnologías, y que además sería ideal ponerlo en un libro, porque aunque hay muchas personas llevamos un cierto tiempo escribiendo acerca de esto en Internet, esos padres desconectados a los que en principio dicen que no les interesa, creen que no les interesa lo que hacen sus hijos en Internet, nunca van a leer en el electrónico. Entonces, por eso pensamos que era bueno hacer un libro en papel de toda la vida.
Pues sí. Hoy en día es cada vez más común oír hablar de las nuevas generaciones como nativos digitales, pero a su parecer, ¿cuál es el mayor riesgo que corremos como sociedad si asumimos que efectivamente sí, todos estos jóvenes son nativos digitales?
Pues que asumimos que saben utilizar una herramienta cuando saben moverse, mover las cosas, abrir pantallas, cerrar pantallas, ir de un vídeo a otro, pero no saben sacarle todo el provecho que lo pueden sacar, ¿no? Les estamos contando que a lo mejor se encuentran información en Internet que no es cierta, o que la que se encuentren tienen que preguntarse por qué está ahí, quién la ha puesto, ser un poco críticos. Pues igual que no debería valernos eso de, no, es que lo leí en un periódico, no, lo vi en la tele, no, lo vi en Internet, tampoco sirve. Hay que ser crítico. El que más o menos sepas utilizar una herramienta no quiere decir que le sepas sacar partido. E igual que, pues eso, han nacido en casas donde había coches y no por ello pueden conducir sin sacar el carnet de conducir, no deberíamos dejarles utilizar Internet y las nuevas tecnologías. No sé si sin enseñarles nosotros, pero sin estar a su lado y preocuparnos de lo que hacen, seguro.
Entonces, ¿qué corre más prisa? ¿Educar a las nuevas generaciones o educar a los adultos que les rodean para enseñarles a bien emplear este ámbito digital?
Ajá, la pescadilla que se muerde la cola. Yo creo, si me apuras, que a los adultos, padres, educadores, responsables políticos y todo eso, tienen que tomar conciencia de que hay un, no sé si un problema, pero una situación que tenemos que abordar como sociedad, porque si no, lo que vamos a estar es formando alumnos, cuando personas que cuando lleguen al mercado laboral no van a manejar las herramientas que les van a pedir en las nuevas empresas que más molan. Entonces, si queremos dejar de ser un país que depende solo del ladrillo, y ojo, que nadie me malinterprete, o sea, me parece, no tengo, faltaría más nada con las personas que trabajan en el mundo de la construcción, pero si aspiramos a que nuestros hijos puedan conseguir puestos de trabajo mejores en empresas modernas, 2.0, 4.0, lo que queramos llamarlo, tenemos que asegurarnos de que adquieren las habilidades necesarias para que los contraten.
Sí, pero claro que hay un problema, y es que hay un desentendimiento a la par que un desconocimiento. Entonces, ¿qué es lo más peligroso? ¿El desconocimiento de los padres, de los educadores, o el desentendimiento directamente de, bueno, esto ya lo saben hacer porque son maravillosos estos niños de hoy en día?
Es que es una mezcla de las dos cosas. Por una parte se creen que no hace falta contarles nada a los chavales, y por otra parte hay muchos padres que creen que no van con ellos. Pues que aunque tú no quieras verlo, tus hijos van a estar ahí. Van a estar usando redes sociales, usando móviles, usando este tipo de cosas. Entonces no sirve desentenderse ni mirar para otra parte.
¿Y cuál es la idea clave, así como para resumir, con la que queréis que se queden los lectores?
Pues que los nativos digitales no existen y que como padres, educadores, formadores, responsables políticos, tenemos que acompañar a los niños en el aprendizaje de estas nuevas tecnologías, que también nos va a venir bien a nosotros.
Desde luego. Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Esta ha sido nuestra aportación cultural de la semana. Os esperamos la semana que viene con más. Un saludo desde todo el equipo de Culturízate.
Culturízate.